Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 12 al 15. Dice así la palabra de Dios: Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este texto de Santiago fue escrito a cristianos que tenían luchas con las tentaciones. Creyentes que estaban confundidos y abrumados por ellas. Y Santiago en esta epístola, en esta porción de las Escrituras, quiere ayudarlos a entender, resistir y vencer las tentaciones. Como quiere ayudarnos a nosotros en este día, para que nosotros podamos también entender, resistir y vencer las tentaciones. Tentaciones como pueden ser la codicia, la queja, la murmuración y muchas otras más. Áreas de nuestras vidas en las cuales estamos continuamente luchando y muchas veces vemos muy pocos avances, obtenemos muy pocas victorias, somos vencidos y caemos. Y nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué tengo tan pocas victorias en esta o aquella área con la cual estoy luchando? ¿Me voy a pasar toda la vida pecando por la misma causa y arrepintiéndome? ¿Tengo la esperanza de cambiar? ¿Hay esperanza para mí? Yo quiero decirte en este día que sí, hay esperanza para ti. Tú puedes decir no a las tentaciones. Y para vencer las tentaciones, lo primero que debes saber es que todos nosotros somos tentados. La tentación es una experiencia continua en nuestra vida. Fíjense lo que dice el versículo 13. Cuando alguno es tentado, da como un hecho que vamos a ser tentados. Y dice el 14, sino que cada uno, es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Todos nosotros hemos sido, somos y seremos tentados. Es una experiencia continua en nuestras vidas. Es un enemigo, el pecado que mora en nosotros, que está siempre al acecho. Fíjense lo que dice el Señor en Mateo capítulo 6. Cuando oremos diariamente, debemos orar, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y si el Señor dice que diariamente debemos orar para no caer en tentación, es porque diariamente vamos a ser tentados. El Señor dice a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una realidad, ustedes van a enfrentar la tentación. Por eso deben estar velando y orando. También debemos saber que no todos seremos tentados de la misma manera. Algunos serán tentados en ciertas áreas que nosotros quizás no somos tan tentados. En áreas con las cosas materiales, otros con el poder, otros con el placer, otros con la fama, otros son tentados más en el área sexual, otros en el hablar, otros que tienen la tendencia a deprimirse, que son inseguros, que son ansiosos, que se airan con facilidad. Pero lo importante es que tú sepas que todos nosotros seremos tentados. Lo segundo, para poder decir no a la tentación, es que debemos conocer la naturaleza de la tentación. La palabra tentación viene del griego peirasmos, que viene de la raíz peirazo, y significa poner a prueba, probar, examinar, someter a otro a prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. Y podemos decir que esa prueba tiene dos aspectos. Una, cuando somos probados por Dios para refinar nuestro carácter, y otro, cuando somos probados, tentados por nuestras pasiones pecaminosas que nos llevan a pecar. Lo tercero que debemos entender en ese sentido es que Dios prueba a los creyentes y no creyentes para revelar sus respectivos caracteres, para que se manifieste lo que son. Dice la Escritura en el versículo 12, Santiago 1, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez soportada la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y el comentarista Hendrickson dice lo siguiente: la Escritura dice que el hombre que se persevera, que soporta la prueba, es bienaventurado. Dios prueba la fe del hombre para ver si realmente es genuina y verdadera. Y yo añado ahí que tenemos el ejemplo de Abraham, que Dios le dijo para probarlo que sacrificara a su hijo. O permitió que Satanás tocara a Job y él perdiera bienes materiales y su salud. Y sigo diciendo lo que dice Hendrickson: Dios quiere que el creyente se acerque a él en la época de la prueba para darle la fuerza para perseverar. Él no está interesado en ver caer al creyente ni en verlo fracasar. Él desea verlo perseverar, luchar y triunfar. En el Salmo 11, versículo 5, se nos dice que Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia lo repudia su alma. Y en Éxodo el Señor dice a Moisés: mira, yo os haré llover pan del cielo, el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios prueba a los creyentes, pero no los tienta para que pequen. Dios nos prueba para refinar nuestra fe. Como dice la Escritura en el Salmo 66, porque tú, Dios, nos probaste, nos purificaste como se purifica la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste abundancia. Dios permite las pruebas en nuestras vidas para purificarnos, como dice Pedro: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Dios envía pruebas a nuestras vidas para fortalecernos en la fe. En eso debemos estar claros. Pero Dios, y este es nuestro cuarto punto, no es el autor de tentaciones. Por eso nosotros no debemos culparlo de cuando somos tentados. Fíjense lo que dice el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Nuestro Dios es un Dios tres veces santo, es un Dios que está separado del pecado. Dice la Escritura que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Él no nos somete a ninguna situación en la cual nosotros nos veamos obligados a pecar. Porque así como es imposible que Él peque, así es imposible que nos incite a pecar. Muy limpio son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Cuando seas tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios. No culpes a Dios de tu pecado. No culpes a Dios de tu situación. Adán peca, Dios le pregunta qué ha hecho, y inmediatamente él culpa a Dios. Le dice: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino. El hombre es un insensato, coge un camino de maldad, peca, y dice, y luego se irrita su corazón contra Jehová. O sea, él peca y después culpa a Dios de su pecado. Dios, repito, no es el autor de la tentación ni del pecado. En vez de llevarnos a pecar, Él nos libra de tentación. Recuerden lo que dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, mas fiel es Dios que no os dejará ser probados más allá de lo que podéis soportar, y juntamente con la prueba os dará la salida. Y dice Pedro, el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. No digas que el Señor es culpable de tu pecado. No digas que el Señor fue que permitió que tú pecaras de tal o cual manera. Y no digas tampoco, yo pequé por culpa de mi papá, de mi mamá, de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo, de mis hermanos. Porque si lo haces así, estás culpando indirectamente a Dios. Cuando tú dices, es que yo pierdo la paciencia en este país cuando estoy en la calle manejando con los carros públicos, con el desorden que hay. ¿Qué tú estás diciendo con eso? Que de una manera indirecta Dios es que está permitiendo eso. No, no, es la forma como yo vivo, que yo estoy desesperado, ya yo no sé lo que voy a hacer. No culpes a Dios. No digas, ay, si yo hubiera tenido otros padres más comprensivos. Yo no le faltaré el respeto a ellos, pero que tú no sabes cómo son mis padres. No digas, Señor, yo te oré para que me libraras de caer y no lo hiciste y por eso caí en pecado. Ay, Señor, si tú me hubieras dado una mujer diferente, pero tú no sabes cómo es esa mujer. Esa mujer es una cacata. Me quiere brincar a cada rato. Es un problema, peleando. Me tiene loco ya. Eso no es razón para tú pecar. Señor, yo esta personalidad, porque tú me hiciste así, esa es mi constitución. Yo soy colérico, yo soy depresivo, yo soy ansioso. Es tu culpa, Señor. ¿Qué dice Santiago? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Ustedes saben lo que pasa hoy en día? Que todos nosotros tratamos de evadir nuestra responsabilidad personal y culpar a otros de nuestro pecado y de nuestros problemas. Hay una corriente que estudia la conducta del hombre que dice que el hombre tiene como un reservoir, como una cisterna con todas las experiencias pasadas y que muchas veces cuando actúa de tal o cual manera es fruto de esas experiencias pasadas y que por eso tenemos que ir al pasado y tratar con esas experiencias que él tuvo negativas para corregir su condición. Ahora, ¿qué hace eso? Quita la responsabilidad de encima del hombre, de la persona y pone el pecado sobre los hombros de mi pasado, de mi niñez, que de manera indirecta lo está poniendo sobre Dios. Otros dicen, no, 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 hay problemas en la sociedad, la gente peca, porque las instituciones que deben educar a las personas no las están educando así. Entonces, como yo no tuve educación, yo reacciono muchas veces de tal o cual manera, porque yo no tuve un hogar estable, y quieren poner su culpa, su responsabilidad sobre otros. Cuando Dios le pregunta a Adán, Adán culpa a Eva. Cuando le pregunta a Eva, ¿qué tú has hecho? Eva culpó a la serpiente. Y muchas veces nosotros somos así. Habiendo visto que las tentaciones no se originan en Dios, veamos cómo se originan en nuestra naturaleza depravada. Fíjense lo que dice el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído o seducido. No culpes a otro, no culpes a la sociedad, no culpes a tu pasado, no culpes a circunstancias externas cuando seas tentado. ¿Sabe por qué? Porque ninguna fuerza externa puede obligarte a pecar. En el caso de Eva, no fue el fruto ni el maligno lo que la llevaron a pecar, fueron sus propias pasiones que la llevaron a pecar. En el caso de Acán, no fue el oro ni el manto babilónico, fue su codicia que lo llevó a pecar. Betsabé no obligó a David a cometer adulterio. Fue la propia pasión de David que lo llevó a cometer adulterio. ¿Ustedes creen que una botella de ron en la estantería de un colmado o de un supermercado lleva a alguien a pecar? ¿Obliga a un alcohólico a emborracharse, en otras palabras? No, es su propio pecado. Pues la botella está ahí. Él es que la coge. Es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Hay personas que dicen, bueno, es que él peca porque él está enfermo. Él es adicto a la comida. No, no, no. Tú eres un glotón. Eso es falta de dominio propio. Él es adicto al sexo y por eso él peca. Entonces le pone una etiqueta al pecado en vez de confrontar a las personas con ese pecado. Y miren, Si una persona no es confrontada con su pecado, nunca va a tener la esperanza de cambiar. Nunca va a tener la esperanza de cambiar porque nunca va a asumir su propia responsabilidad. Nunca va a ver que es atraído y seducido por sus propias pasiones. Las tentaciones no se originan en Dios, sino que se originan en nuestra naturaleza depravada. Ahora, habiendo dado rápidamente y brevemente esos principios que están en el texto, yo quiero que veamos el proceso de la tentación. Cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Una pasión es un deseo. Ahora, esa pasión, ese deseo, puede ser algo legítimo o ilegítimo. El Señor tenía deseo de comer la Pascua con los discípulos. Pablo tenía el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor. Él deseaba ver a los hermanos en Tesalónica. Hay deseos que son legítimos. Pero cuando hablamos aquí de estas pasiones, son de deseos que primariamente pueden ser pecaminosos. Pero quería establecer que un deseo puede ser legítimo o pecaminoso, dependiendo de la situación en la cual la manejemos. Por ejemplo, yo puedo tener el deseo, yo tengo hambre y puedo tener el deseo de comer. ¿Eso es malo? No. Pero si como de más, ya eso es gula. Una persona puede tener deseo sexual y ese deseo sexual puede ser satisfecho dentro del matrimonio. Eso es algo legítimo. Hay deseos que son legítimos, hay deseos que son ilegítimos. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay una diferencia entre ser tentado y pecar. La palabra tentación y la palabra pecado no son sinónimos. La tentación puede dar nacimiento al pecado, pero ser tentado no significa que hemos pecado. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros podemos ser tentados y no pecar. Nosotros podemos tener un deseo que es legítimo y convertirlo en algo ilegítimo. Y fíjense lo que dice Santiago en el texto. Cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Y aquí nos da un ejemplo de la pesca. Una persona tiene un deseo, ese deseo en un momento dado es algo contrario a lo que me dice la ley de Dios. Quiero hacer algo que es prohibido. Y aquí Santiago utiliza el ejemplo de cómo los peces son atraídos por la carnada. El pez ve la carnada, es atraído por esa carnada y la muerde. Asimismo, nosotros los creyentes somos atraídos por deseos pecaminosos. Y cuando le damos cabida en nuestra mente, somos arrastrados y pecamos. Ahora, esos deseos pecaminosos son el fruto de una naturaleza corrompida. Y esos deseos pecaminosos empiezan a arrastrarnos y a seducirnos, como ese pez que va rápido a encontrar la carnada. Pensamos que ese pecado nos va a satisfacer y lo que hace es que nos atrapa. El punto mío es el siguiente, mi hermano. Cuando tú tengas esos pensamientos pecaminosos, esos deseos, esas tentaciones, tú puedes resistir la tentación y tú puedes decir no a la tentación. Como dice el proverbio, hijo mío, si los pecadores intentan engañarte, no lo consientas. Viene un pensamiento pecaminoso, vienen los pecadores y te dicen, vamos a hacer algo mal. Tú puedes, en el poder del Espíritu, decirle, no, yo no lo voy a hacer. Tú puedes tener el deseo de comer de más y puedes decir, no, yo no voy a comer más. En el caso de José, la esposa de Potifar quería tener relaciones con él. ¿Y qué le dijo él cuando ella se le insinuó? No, inmediatamente, y salió huyendo. Tú le puedes decir en tu mente no a esos programas de televisión que no te convienen. Inclusive, el ver televisión es algo lícito. Pero si tú por estar viendo televisión no lees la Escritura, ya hay un problema. Algo que es lícito ver la televisión se te convierte en algo pecaminoso porque está poniendo primero el ver televisión, el oír música y muchas otras cosas más antes que tu adoración a Dios, que tu comunión con Dios, que tu vida de oración. Yo puedo tener el deseo de ver televisión y no leer la Escritura, pero yo le puedo decir ahí mismo no y coger mi Biblia, aunque no quiera, y leer la Biblia, o leer un libro cristiano, o ponerme a orar en ese momento. La tentación es el pensamiento de hacer algo que es pecaminoso, que no es aprobado por Dios. Ahora, tú puedes tener ese pensamiento y no haber pecado. Tú puedes decir no a la tentación. Fíjate, cada uno de nosotros sabemos aquellas áreas en las cuales estamos luchando. Dice la Escritura en Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Si yo me estoy vistiendo de Cristo, es porque me estoy desvistiendo de otra cosa. Me estoy desvistiendo de un viejo patrón de vida. Y me estoy vistiendo de Cristo y quiero crecer a la imagen de Él. Quiero vivir como Él vivió. Quiero seguir el ejemplo de Jesucristo. Y comentando ese texto, Hendrickson dice lo siguiente. Una persona así debe hacer provisión para satisfacer los apremios de su naturaleza humana pecadora. Es cierto, habrá tentaciones, puesto que el creyente sigue siendo un pecador aún al ir transformándose en santo. Pero si es realmente un hijo de Dios, debe aprender y aprenderá a controlar y dominar cada vez más estas incitaciones que hay en el ámbito del placer. Y define placer como apetencias desordenadas para la satisfacción de apetito físico, el poder, el anhelo de brillar y de ser dominante, y las posesiones, el apetito incontrolado por posesiones materiales y por el prestigio que las acompaña. Con Cristo como Señor soberano, la victoria está asegurada. ¿Cuál es el problema? Que nosotros se nos olvida que estamos en una guerra. Y no nos ponemos la armadura, y no nos vestimos del Señor Jesucristo. Y estamos caminando de una manera descuidada, y andamos en un campo minado, y se nos olvida que el Dios de este siglo es el maligno. ¿Y qué tenemos que hacer? Vestirnos del Señor Jesucristo. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, es la manera de vencer las tentaciones, mis amados hermanos. Ahora, el punto aquí es el siguiente. No piense que porque tú tienes tentaciones y porque estás luchando con ellas, ya pecaste. Tú debes luchar por andar en el Espíritu, por agradar a Dios, de no ser controlado por la carne. Dice la Escritura, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La miró, la codició, dejó de luchar. Entonces, ya pecó, cedió a la tentación, abriga algún mal pensamiento en su corazón. Eso fue lo que hizo David. Él estaba paseando en el terrado de su casa, mira y ve una mujer desnuda bañándose allí. Él la mira, va y pregunta quién es esa mujer. La manda a buscar, miren el proceso. No fue que él la miró y quitó la vista de una vez, no. Que él la miró, pregunta quién es. Le dice que es la esposa de Urías Heteo, un general de su ejército, y él la manda a buscar y tiene relaciones sexuales con ella y ella queda embarazada. Fíjense todo el proceso. Él la miró, la codició y la mandó a buscar, pero él pudo haber rechazado ese pensamiento en su mente inmediatamente, pero no lo hizo así. Hermanos, si queremos luchar con la tentación, primero debemos estar preparados en nuestras mentes, en las áreas que sabemos que son débiles, y llenarnos de la Escritura. Llenarnos de la Escritura, de manera que cuando vengan esos pensamientos, inmediatamente responder nosotros con la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que vemos en el proceso de la tentación? Cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido, como el pez cuando ve la carnada y va y la muerde. Y miren lo que dice el versículo 15 de Santiago 1. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esos deseos malignos, dice que han concebido, dan a luz el pecado. Y nos da la idea aquí, ya es de una mujer que ha quedado embarazada. La voluntad de la persona, en vez de decir no a la tentación, ya se ha sometido a la tentación. Se está gozando en ella. ha sido vencida por la pasión, le ha dicho sí. Entonces, el deseo que yo tengo sale al encuentro de esa cosa prohibida y la abraza. Y dice el texto que ocurre, dicen los comentaristas, una unión pecaminosa entre los dos. El pecado nace, es dado a luz. ¿Ustedes saben cómo se ilustra eso? En Proverbios, capítulo 7, dice lo siguiente. Miraba yo por la ventana de mi casa a un joven falto de sensatez. Pasaba él por la calle junto a la esquina e iba camino de la casa de ella. O sea, él iba, esa mujer iba a adulterar, era una mujer casada, y él iba a encontrarse con ella. Al atardecer, cuando ya oscurecía y caía la oscuridad y las tinieblas de la noche, en esto, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astucia en el corazón. Con semblante descarado le dijo, he salido a encontrarte, buscando con ansia tu rostro y te he hallado, ven. Embriaguémonos de amor hasta la mañana, disfrutemos de amores, porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Así lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y lo sedujo con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, o como va el necio a prisión para ser castigado. Miren bien, el buey al degolladero o el necio a prisión para ser castigado. Como el ave que se arroja contra la red, sin saber que va a perder la vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Y fíjense lo que dice el texto de Santiago 1. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago está comparando el proceso de ceder a la tentación, de caer en pecado y sus consecuencias con la concepción de un niño en el vientre de su madre. El niño es concebido, el embrión se desarrolla, se convierte en feto, el feto crece y después que ese proceso se ha sido consumado, cuando acaba ese periodo de gestación, ocurre el nacimiento de la criatura. Pero en este caso ocurre algo sumamente triste, porque nace muerto. Ese hijo de las pasiones, ese hijo de nuestros deseos malignos, es el pecado. Y ese pecado da a luz la muerte. El niño nace muerto. Entonces, nosotros debemos aprender a decir no a la tentación. Debemos aprender a renunciar a ellas de una manera definitiva y decisiva. Debemos aprender, mis amados hermanos, a estar alertas, a reconocer la tentación cuando llega, para poder pararla de inmediato. Este texto que le voy a leer, Proverbios 17:14, dice lo siguiente. El comienzo del pleito es como el sortar de las aguas. Deja pues la riña antes que empiece. ¿Y eso qué tiene que ver con la tentación? Que si tú quieres evitar algo, tiene que ser al momento de la concepción. No después que ha sido concebido y ha empezado a rodar. El pleito hay que pararlo antes que funcione, antes que empiece. Así mismo es con la tentación. Porque después que tú dices que sí en tu corazón, ya tú pecaste. Tú puedes mirar a una mujer y quitar la vista. Pero cuando tú te quedas mirando y la codicias, ya hay problema. No has cometido un acto físico, pero pecaste ya, en ese sentido. El Señor estaba con los discípulos, y Él empieza a declararles, miren, es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y es necesario que yo muera y que resucite al tercer día. Y dice que la Escritura, que Pedro lo toma aparte y le dice, Señor, en ninguna manera te acontezca eso. Y el Señor, volviéndose ahí mismo, le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El Señor inmediatamente no dio cabida a lo que le dijo Pedro. No le dio cabida, quítate delante de mí. Tú estás siendo un instrumento del maligno en ese sentido, para que yo no cumpla ese propósito, ese plan redentor con lo que tú me estás diciendo. Y qué bueno es que podamos entender que el ser tentado no es pecado. Es pecado cuando nosotros cedemos a la tentación. Mi hermano, mi hermana, tú puedes decir no a la tentación. Lo puedes decir. Lo que tú tienes que trabajar primero es con tus deseos. Tenemos que empezar purificando, limpiando nuestros corazones. Si tenemos un corazón limpio, todo lo demás estará bien. Dice la Escritura en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos tener nuestros corazones purificados con la palabra de Dios. Debemos ver cuáles son nuestras áreas débiles y mantenernos orando al Señor, que nos ayude a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Tenemos que ver si es que estamos divididos entre Dios y entre el mundo, si tenemos un doble ánimo, de manera que purifiquemos nuestros corazones, que purifiquemos nuestras motivaciones. Y nosotros sabemos las áreas donde tenemos debilidades. Tú sabes el tiempo que tú pasas frente a la computadora. Y tú sabes que hay muchas cosas que son para trabajar en la computadora, pero que pasa mucho tiempo chateando, comunicándote con otra persona, perdiendo tiempo, que no te lleva a nada edificante cuando puedes estar concentrado leyendo buenos libros cristianos. Tú sabes que tú ves mucha televisión y que puedes estar haciendo otro tipo de actividades, obras de misericordia, visitando a otras personas, en vez de estar viendo televisión. Tú sabes que hay ciertos horarios en la televisión y ciertos programas, ciertas horas, que tú no puedes ni pasar por ahí porque tú sabes lo que va a aparecer ahí. Entonces uno empieza a racionalizar, bueno, déjame yo pasar y déjame ver para ver lo que está pasando en el mundo y yo entender, mentira. Tú estás cediendo a la tentación. Tú estás codiciando esas cosas en tu corazón y estás cediendo a ellas. Como muchos aquí, lo que están buscando es el poder, el ser reconocido, el ser aupado por los demás, que eso es una tentación. ¿Sabes una cosa? Quizás a ti te convenga no estar en esos círculos porque te hace daño. Quizás tu trabajo es tu Dios y tienes muchísimas tentaciones en el trabajo. Y hay cosas que tú estás obligado a hacer en el trabajo que te son lícitas. Pero hay muchas otras cosas que tú lo haces por estar en el trabajo, porque encuentras un significado en el trabajo que debes buscar en Dios, en tu vida. Y eso es una tentación para ti. Yo soy fulano de tales, pero es una tontería, es un disparate. Cada uno de nosotros, y ahí que voy de nuevo, sabe las motivaciones por lo cual está haciendo las cosas. Mire, nosotros podemos engañar a todo el mundo y podemos parecer las personas más santas de la iglesia y más santas de la bolita del mundo, pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Qué vamos a hacer, mis amados hermanos? ¿Vamos a hacer vasos limpios para que Dios nos utilice para su gloria? Personas que tienen sus corazones purificados, personas que están luchando con el pecado. No estamos diciendo que va a ser perfecto, no estamos diciendo que nunca va a ceder a una tentación. Cristo fue el único que fue sin pecado, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda para que el pecado ya no reine en nuestras vidas. Que no sea nuestro rey es Jesucristo, mis hermanos. Y podemos vencer el pecado, y podemos dar el testimonio de una vida de santidad. Tú debes saber que el problema de las tentaciones son nuestros deseos y debemos purificar nuestros corazones. Debemos estudiarnos a nosotros mismos, debemos ver cuáles son nuestras debilidades y preparar un curso de acción para enfrentarlas. Hay personas que son sumamente fuertes en áreas en las cuales tú eres muy débil. Entonces, a ellos les es lícito hacer ciertas cosas que tú no debes hacer. Hay ciertos lugares que tú no debes visitar. Hay ciertos amigos que tú no debes tener. Hay confianza en ti mismo que tú no debes tener en tu corazón. Hay amigos que a ti no te convienen. ¿Por qué? Porque te ponen en la cosa de la carne, en el sentido de que lo que están buscando es la cosa del mundo y la ropita, y que si está más flaco o más gordito, que si tiene tal o cual cosa, que si tiene tal o cual carro o tal o cual casa. Y a ti no te conviene eso. Nosotros lo que tenemos que buscar es la gloria de Dios. Y trabajar y cumplir con nuestra labor, pero vivir para la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué tú te estás juntando con esas personas continuamente? El que anda con sabios será sabio, el que anda con necios será necio. El que se junta con necios, dice, quedará mal parado. Cristo respondió a la tentación utilizando la palabra de Dios. Di a las piedras que se convierta en pan, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué tanto estamos nosotros llenos de la palabra de Dios? ¿Qué tanto estamos nosotros memorizando la palabra de Dios, mis amados hermanos? ¿Por qué tú no haces una lista de las 10 áreas donde tú tienes más luchas, que eres tentado? Y busca versículos bíblicos para tú memorizar y tú trabajar con esas áreas y ver el curso de acción que tú vas a seguir para enfrentar esas áreas. Eso es lo que debemos hacer, hermano. Trabajar en nuestras vidas, llenándonos continuamente de la palabra de Dios. Toda tentación empieza en nuestras mentes. Por lo tanto, debemos controlar nuestros pensamientos, llenar nuestra mente de la palabra de Dios para aplicarla a las diferentes situaciones que se presenten en nuestras vidas, pensar en las cosas que son santas, que son puras. Todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. En esto pensad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a hacer, después que identifiquemos esas áreas, que llenemos nuestra mente con la palabra de Dios. Vamos a hacer de esto un motivo de oración. Señor, líbrame de tentación. Y después, ¿sabes lo que debemos hacer? Pedirle al Señor que nos dé de su gracia para poder vencer el pecado en nuestras vidas, vencer la tentación. Dice el apóstol, no es que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos, al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios. Tú puedes estar pasando diferentes situaciones en tu vida y puede ser que te estés llenando de autolástima y estés pecando por haberte llenado, estarte llenando de autolástima. Tenemos que salir de ahí, tenemos que ver lo que dice el Salmo 73, cómo Asaf luchó con su pecado. Tenemos que trabajar, hermano, no podemos estar sentados, esto es una batalla, esto es una lucha, estamos en la guerra. La ventaja es que estamos del lado vencedor. Y la ventaja es que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Dice Juan, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sí, hermano, tú puedes decir no a la tentación. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nosotros podemos vencer la tentación porque en Cristo, hermanos, en Cristo y solo en Él hay poder para nosotros seguir adelante. Hermanos, que hagamos en este día una resolución de decir no a la tentación y aplicar estos principios en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, qué bueno tú eres. Tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Tú has puesto tu palabra delante de nosotros y esta palabra nos conforta, nos consuela, nos enseña que la victoria es nuestra. Señor, perdónanos. Perdónanos por nuestro descuido, no apropiarnos de los medios de la gracia que tú nos has dado, como es la lectura de la palabra, la oración, la lectura de buenos libros, la comunión con los hermanos para trabajar en las diferentes áreas de nuestras vidas en las cuales somos tentados. Señor, mira que pasamos mucho tiempo haciendo cosas que no son tan edificantes como ver televisión, estar en las computadoras. Señor, perdónanos y ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a que los últimos años que nos queden aquí en esta tierra podamos gastarlos sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores, quien nos ha capacitado para decir no a las tentaciones que vienen a nuestras vidas. Señor, gracias por la victoria que tú nos has dado en Jesucristo. Ven y bendícenos, te lo suplicamos en su nombre. Amén.